En la 106.9 FM Estéreo. Cuarteto. Un programa dedicado al cuarteto de cuerdas. Realización y presentación, María Estela Fernández Ardila.
Buenas noches, amigos de Cuarteto. Muchas gracias por ceder el programa de hoy para recibir a nuestro invitado especial. Se trata del maestro Antonio Michená, director artístico, director general del Cartagena Festival de Música 2021, pero él ha estado al frente ya por más casi 10 años en la edición anual. En este punto debo también resaltar el nombre y figura de Julia Salvi, presidenta de la Fundación Salvi, porque este festival no es igual a los anteriores. Este festival ha sido hecho contra viento y marea, contra todos los pronósticos de dificultad que nos ha puesto de frente la pandemia, con toda la significación de obstáculos que eso conlleva. Y sin embargo, acudimos a la cita porque Julia Salvi y el maestro Antonio Michená trabajaron incansablemente, dedicados, con pasión, con convicción, para traer a Colombia y al mundo la 15ª edición del Cartagena Festival de Música 2021, que como podremos ir escuchando de viva voz del maestro Michená, es el preámbulo del Festival 2022 en la temática de Il Bel Canto. Maestro Antonio Michená, bienvenido a su casa, esta emisora 106.9 FM Estéreo. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
Buenas noches, María Estela. Gracias a ustedes por la invitación. Como cada año me da mucho gusto hablar con ustedes y comunicar con los oyentes del programa que ustedes hacen.
Gracias, maestro. Empecemos entonces por ese punto de inspiración que usted tuvo para la temática 2021, además con todas estas particularidades y que ni siquiera se podía prever si habría festival presencial o sería presencial y virtual, como definitivamente se logró, lo cual implica solistas internacionales, solistas colombianos, bioseguridad y demás. ¿Cómo hizo usted para integrar su inspiración artística con todas estas realidades humanas y llevar a feliz término esta magnífica programación como pudimos tener oportunidad este año 2021?
En realidad hemos pensado el tema del festival inmediatamente después de la edición 2020, que como tú sabes fue dedicada al bello y al sublime, ¿no? Al periodo de transición entre el periodo clásico y el periodo romántico, enfocada sobre todo en la música de Schubert, ¿no? Después de esta edición del 2020, hemos ya pensado de hacer en el 2021 una edición sobre l'opera italiana. ¿Por qué? Porque el festival siempre tiene un espacio dedicado all'opera italiana en particular. Hemos hecho las Bodi Figaro, Così fan tutti, la Cenicienta, la Servienta Padrona. Hemos hecho siempre, más o menos cada dos años, un'opera in idioma italiano. Entonces hemos pensado di hacer un recorrido para hacer mejor conocer cómo es la historia de un forma d'arte así compleja como es l'opera. Después ocurrió lo que ocurrió, el mundo se paró, todo se convirtió en un problema, hemos tenido que mover la fecha de enero 2021, que era la fecha natural del festival, hemos pensado de hacer una edición un poco diferente, sí, siempre sobre l'opera italiana, pero con un sentido didattico, e di, diciamo, rinviar proprio un'edizione más grande, más importante, sempre sobre lo stesso tema, nel 2022. E fue il recorrido un poco, así come ocurrió in questo anno e mezzo di difficoltà.
Maestro, eso quiere decir que la misma estructura conserva la estructura de la ópera en sí, en el sentido que este podría decirse que fue la obertura y el 2022 tendremos nuevamente el bel canto. En ese orden de ideas, ¿cómo fue el desarrollo temático en donde usted nos permitió hacer un recorrido, podríamos decir, histórico, la historia de la ópera? La pudimos vivir para que tanto las personas conocedoras y expertas en el tema como las nuevas audiencias pudieran reconocer este camino. ¿Cómo fue entonces ese circuito que fue uniendo dentro de los temas y contenidos y solistas y directores y orquestas y todos los elementos artísticos que fue configurando para este objetivo?
Claramente fue una simplificación que no podía ser de otra manera. Sí, decimos, la historia de la ópera italiana más o menos tiene 3 siglos, ¿no? Dal 1600 al final del 800. Sí, que decimos, informa l'opera con la O grande, si queremos decir así. Inicia con Monteverdi, más o menos, e si acaba con Puccini. Claro que después Puccini fueron muchos autores más, pero decimos, el periodo de oro de l'opera italiana son estos 3 siglos. Entonces, en estos 3 siglos ocurrieron un montón de cosas, hasta miles y miles de óperas que fueron producidas, ¿no? Yo entonces, ¿qué? La mi responsabilidad, ¿cuál es? He dividido estos 3 siglos en 4 partes. Periodo barroco, que sería el 1600, periodo clásico, más o menos el 1700, periodo del romanticismo temprano con los 3 grandes autores que miramos serían Rossini, Bellini e Donizetti, e periodo romantico tardivo, un poco decimos, schematico questa divisione con Verdi e Puccini. Entonces, después que ho dividido in queste 4 principali corrientes musicales, l'altro problema era elegir las óperas. ¿Cuáles óperas voy a elegir como representantes de cada periodo? Ante todo, he hecho una elección fundamental. Elegí óperas que se pueden escuchar hoy en los circuitos musicales internacionales, ¿no? Óperas que tú escuchaste al festival son todas óperas que se pueden escuchar hoy a la Scala, al Metropolitan, a París, son óperas del repertorio contemporáneo. Para hacer un ejemplo, no propuse l'Euridice de Jacopo Peri, ¿no? Con el cual solitamente, históricamente, si inicia la historia de l'opera italiana, porque es un'opera que históricamente tiene un significado, pero nunca encuentre hoy un lugar dove si rappresenta l'Euridice di Jacopo Peri, no? Por eso io, entonces, non la puse e puse come prima opera del periodo barocco l'Orfeo di Monteverdi, che tu oggi lo puoi ascoltare. También, se è un'opera barocca, comunque la puoi ascoltare nel repertorio contemporaneo. Entonces, todas las óperas que hemos presentado al festival hacen parte del repertorio contemporáneo. Después que he hecho esta elección, inicio a elegir periodo per periodo, algunas óperas que me parecen que más allá del éxito que han tenido en el cual fueron presentadas, que cada una tiene un su significado. Eso fue, son más o menos 20 óperas, y cada una para mí tiene un significado particular en el recorrido histórico de la ópera italiana.
Maestro, gracias. Entonces, en ese orden de ideas, creo que tenemos una oportunidad de oro al estar conversando con usted y recrear ese recorrido histórico que nos ha entregado en este resumen, pero que también lo vivieron y lo vivimos en el festival. ¿Por qué no comenzamos con esos ejemplos musicales que precisamente se inician en el barroco, como usted lo ha definido, y nos cuenta cuál sería ese camino musical que vamos a poder tener oportunidad con los oyentes de ir de su mano?
Bien, yo la primera ópera que hemos puesto en el programa y que yo sugiero aquí de escuchar es L'Orfeo di Monteverdi, como te decía. El Orfeo di Monteverdi es del 1607, entonces inicio del 1600, y podemos escuchar de Monteverdi propio la introducción, la toccata, que es muy característica, y que abre, crea el clima dell'opera intera.
Excelente. Bueno, queridos oyentes, acabamos de escuchar la toccata de El Orfeo de Claudio Monteverdi, como nos ha iniciado en este recorrido el maestro Antonio Michená, para poder comprender ese sentido musical, didáctico, con esa inspiración que él dibujó el panorama para el Festival 2021. Dedicado a Il Bel Canto. Entonces ahora, sí, maestro.
Perché decimos L'Orfeo? L'Orfeo è un'opera di corte che fu scritta por Monteverdi, por los Gonzagas, una città del nord Italia, per lo poderoso di questa città, è un'opera che infoca alcuni temi, come il tema del amor, temas típicos del periodo que, decimos, puede ser una fábula que decimos, tiene como referencia el mundo antiguo, el mundo greco. Esta para mí es la primera ópera significativa del periodo barroco, hecha por un compositor importante como Monteverdi.
Bueno, lo acabamos de escuchar, pero también usted nos lleva hasta el paso en el barroco absolutamente brillante como fue el legado de George Friedrich Händel. Entonces, sí. Ahí, entre Händel y Monteverdi, usted eligió también una transición hecha, sí, por Francesco Cavalli. Cuéntenos cómo fue esto.
Sí, Allora, di Cavalli eleghi il Giason. Perché il Giason? Il Giason è un'opera pubblica, è un'opera che è impresariale, non fu scritta per una famiglia importante come l'Orfeo, ma fu scritta per il pubblico. È un'opera del 1649, prodotta e montata per la prima volta in Venezia. Che particolarità tiene il Giason di Cavalli? Possiamo considerare il Giason di Cavalli come la prima opera esitosa di tutta la storia dell'opera italiana, perché il Giason di Cavalli fu replicato circa entro 40 e 60 volte. Fu un esito per il periodo e questo ci dice quanto Venezia era importante per la diffusione di queste opere e già stava. Venezia si configurò come la città che presentava opere, diciamo, per il pubblico, differente da altri luoghi d'Italia dove tuttavia stavano le corti, i principi e così dicendo. Entonces, del Giason, che è sempre un'opera che si riferisce alla mitologia greca, la storia di Giason e degli argonauti che vanno a incontrare il Velisido d'oro, che è importantissimo perché crea effetti milagrosi. Entonces, diciamo, del Giason, nosotros vamos a escuchar il final, la ciaccona che nos crea l'atmosfera particolare di questo mondo operistico del periodo.
Apreciados oyentes, realmente esta es una ocasión única y yo voy a estar interrumpiendo para presentar la siguiente obra con esas explicaciones didácticas tan importantes como nos está permitiendo descubrir el sentido, el significado dentro del programa a través de las palabras del maestro Antonio Michená. Acabamos de escuchar el Giasone de Cavalli y nos vamos entonces ahora a Julio César en Egipto, maestro, de George Friedrich Händel.
Sí, Händel es un autor inglés, pero que escribe en idioma italiano y que por un largo periodo vivió y trabajó a Italia. Por eso la ópera de Händel y Julio César se entiende como, se configura como una ópera italiana. Y es una ópera ya importante, compleja, es una ópera diferente de lo que hemos escuchado antes, necesita también de un orgánico instrumental diferente y di l'opera di Giulio Cesare ascoltiamos Ritorni ormai nel nostro cor, che è la scena conclusiva también di questa opera, dove si può, diciamo, stanno alcune parti fondamentali, soprano, contralto, basso, tenor, e también sta un coro che, diciamo, si integra in questo final con le vocalità solistas. Entonces io diria di ascoltare Ritorna ormai nel nostro cor, che è la scena 29 o realmente la scena finale dell'opera.
Oyentes, acabamos de hacer el primer capítulo de los cuatro segmentos en los cuales dividió el maestro Antonio Michená la estructura para hacer este recorrido del tema Il Bel Canto en el Festival Edición 15-2021. Antes de entrar al clasicismo como siguiente segmento, de acuerdo con este recorrido histórico, queremos preguntarle al maestro Antonio, ¿está aquí todo dado? Sí, está la música, está la selección de las obras, está el sentido significativo, pero ¿cómo logró usted que toda esa alquimia se perfeccionara con la selección de los intérpretes y no solamente para que fueran exactamente dentro de ese repertorio con artistas colombianos, con cantantes de Italia y directores de Italia, sino en medio de la pandemia también?
Mira, es una simplificación, como te decía antes, ¿no? Es una simplificación porque hemos hecho los arreglos, decimos, esta ópera, todo esto, el periodo barroco, este tipo de ópera, necesita de una instrumentación diferente de la que utilizamos en el periodo clásico, ¿no? Entonces, en primer problema, hemos solucionado esto de hacer los arreglos del repertorio para un organico más o meno omogeneo, ¿no? E il tema degli arreglo fu un tema che durò molto tempo, 6 mesi, ¿no? Per fare tutto l'arreglo, tutta l'opera, configurarla in maniera che si possano ascoltare. Después hemos tenido una grande ayuda por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, porque ella, decimos, la organización de la orquesta nos permitió de tener una orquesta disponible que pudiera estudiar todo este repertorio, que no es fácil, ¿no? Y sobre todo conectarse con el arreglista, el director italiano, para intercambiar informaciones, contenidos. En relación, invece, a los cantantes, decimos que el festival más o menos invita siempre, cada edición, cantantes, jóvenes cantantes colombianos, ¿no? En esta ocasión fueron 6 cantantes colombianos y 6 cantantes italianos. Cada uno estudiaba el su repertorio en dos países. Los colombianos estudiaban aquí, en Bogotá, y los italianos estudiaban en Italia, con el director italiano. Aquí también la orquesta puso un subdirector para hacer los ensayos, para estudiar el programa, y así que 15 días antes del festival llegó el director italiano, estaba ya todo casi, ha hecho el ensayo, un trabajo bastante importante, ¿no? de ensayos, pero ya estaba, la mayoría de las cosas estaban preparadas. Así fue el recorrido también organizativo práctico. Todos con todos hemos compartido todo, las elecciones artísticas, las piezas, la arreglista ha hecho todo el trabajo de arreglo y después le hemos montado, cada uno estudió en los países, en dos países, y pues le hemos montado en Bogotá 15 días antes.
Maestro, para lograr ese trabajo que aquí dicho, pues es en breves minutos, pero que lleva a la profundidad de la entrega de cada músico y el tiempo y la dedicación que eso exige. ¿Usted podría resaltar los nombres de los directores invitados para lograr este versátil programa y exigente programa?
Sí, claro. No, el responsable, el director responsable invitado es Sebastiano Rolli, que es un director joven, pero que nació a Parma, vivió en la ópera, el papá era un músico, entonces conoce, Parma es la patria de la ópera. Verdi nació cerca de Parma, vivía en Parma, entonces Parma es una ciudad llena de ópera, una ciudad italiana llena de ópera. Él es un experto de ópera italiana, Rolli. Él, decimos, fue lo que cuidó la parte concreta, operativa del programa. La regla ha hecho un otro maestro que colabora siempre con el festival, que es el maestro Massimo Morganti, que también ha hecho los arreglos 2 años atrás para la orquesta de cámara para Camerata Salisburgo, cuando hemos hecho el recital en el 2020. Y de aquí participó también el maestro de la orquesta
Filarmónica,
¿no? Para hacer el ensayo, fue una participación colectiva. Al final, lo que dirigió concretamente todo este trabajo, el responsable último, fue el maestro Sebastiano Rolli.
Maestro, definitivamente esto es arte y magia, pero quisiera resaltar también que usted ha mencionado la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Se refiere específicamente a la orquesta juvenil, a la Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá?
Fueron involucradas 2 orquestas, la Filarmónica Juvenil, que ha hecho todo este recorrido, preparó todo este recorrido, y la Filarmónica, digamos, mayor de Bogotá, que ha hecho el concierto conclusivo. Entonces fueron involucrados muchos músicos, cerca de 90 músicos, entre la juvenil y la mayor.
Muy bien, entonces ahora con estos detalles tan importantes quedamos preparados para pasar al clasicismo en esta segunda periodo que corresponde a la estructura del festival, como usted lo mencionó al inicio. ¿Cómo comienza este periodo y cómo se desarrolla, maestro Michená?
Hemos congedato, diciamo, acabato il periodo barocco con Giulio Cesare del 1724, no? Entonces, si cerró el 1600, si inicia las primeras décadas del 1700, y la prima ópera que hemos presentado del periodo clásico es L'Olimpiade di Pergolesi, di Giovan Battista Pergolesi, que es del 1735. Ya nos acercamos al periodo clásico maturo, y yo sugiero de escuchar un pedacito, no todos porque dura bastante, de la Ouverture de la Olimpiada. Me gustaría decir dos cosas sobre la Ouverture, si puedo, sobre la Olimpiada, perdón. La Olimpiada era fue el libreto de la Olimpiada de Pietro Metastasio, que es el poeta más importante italiano en este periodo que ha escrito libretos para ópera. L'Olimpiada la elegí porque cerca 60 músicos diferentes han escrito sobre el libreto de Pietro Metastasio. Entonces, aquí en el programa, nosotros aquí contigo escuchamos solo L'Olimpiada de Pergolesi. En realidad, el festival hemos hecho una comparación entre L'Olimpiada de Pergolesi y L'Olimpiada en vez de Cavalli e Cimarosa. Hemos hecho una comparación, pero per ingresar en el periodo clásico, sugiero de escuchar exclusivamente L'Olimpiade di Pergolesi.
Enrique Araújo nos acompaña, como siempre, en la edición de este programa. Enrique, agradecemos entonces el paso a Pergolesi.
Thank you.
maestro Michená, después de esta preparación que tuvimos con Pergolesi, nos vamos a Piccini para adentrarnos en el clasicismo.
Sí, Pergolesi e Piccini sono dos autores considerati clásicos, ¿no? L'opera di Pergolesi è del 1000. Pergolesi ha tenuto una vita muy corta, morì a 26 años, era un genio, ¿no? Di scuola napoletana, autor también dello Stabat Mater, dell'altra opera considerata la nascita dell'opera buffa, che è la Servilia Padronas, no? E di Pergolesi, abbiamo ascoltato, come si diceva, l'Olimpiades, di Piccini, invece ascoltiamo l'aria della Cecchina, ossia la Buona Figliola, e l'aria è par tenor e orchestra, e si chiama È pur bella la Cecchina. Seguimos dentro del clasicismo, después de haber escuchado esta bellísima versión del festival con La Buena Hija, el aria escogida por el maestro Michená para presentarnos a Piccini en este recorrido. Y nos vamos a un compositor muy importante también, Christoph Willibald Gluck, para que el maestro nos diga cuál es el sentido ahí de esta selección. Gluck es en este periodo, decimos, la ópera seria se ponía en manera problemática, iniciaba a tener éxito l'opera buffa, como hemos dicho, con la Servienta Padronas, como hemos dicho, con la Bella Cecchina, y en este sentido, decimos, elegito l'Alceste di Gluck, perché Gluck è l'autore che riformò completamente l'opera seria. Le entregò un nuovo recorrido, una nuova prospettiva. E l'Alceste è importante perché l'Alceste nella sua presentazione tiene uno scritto dove è quasi un manifesto di quello che significa l'opera seria para Gluck e para l'autore del libretto che era Karl Zabriskie. Io di Gluck elegì appunto un'aria di Alcesti che è un'aria particolare che si chiama Divinite du Styx ed è un'aria para soprano e orchestra. Mi pare che infoca bene quali sono las novitades dell'opera di Gluck.
Divinité du Styx, divinité du Styx.
Chená, gracias por este recorrido que hoy nos va a alcanzar solamente para llegar al cierre del clasicismo con Don Giovanni de Mozart. Queremos invitar a nuestros oyentes a quedarse en sintonía no solamente hoy, sino el próximo lunes, donde continuaremos con dos capítulos que nos faltan hoy, romanticismo y romanticismo tardío, como lo anunció el maestro Michená. De manera que después de haber escuchado a Gluck, maestro, entonces déjenos con la introducción y el cierre de Don Giovanni de Mozart para comprender esta primera parte de tan grandioso recorrido.
Don Giovanni, escuchamos l'aria, l'arci da renda mano, son Giovanni e Zarlina, Zarlina è un soprano, Don Giovanni è diciamo, un barono, e in questo senso questa aria mi pare che rappresenta quasi la perfezione del classicismo, no? Come è articolata, tutta l'integrazione entro testo e musica, come si desarrolla tutta l'aria misma, insomma, mi pare un'aria quasi paradigmatica del periodo classico, è un'aria anche molto conosciuta.
Como lo hemos prometido, entonces hoy cerramos en este punto tan importante. De nuevo agradecemos al maestro Antonio Michená y nos despedimos solo un ratico porque el lunes próximo continuaremos hablando con usted sobre este recorrido que ya nos anunció y que fue el éxito rotundo de este primer capítulo, por así decirlo, de Il Bel Canto en el 15º Festival de Música de Cartagena 2021, para luego adentrarnos en la versión 2022 en este mismo camino. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy. Agradecemos a Enrique Araújo, que siempre hace posible todas estas encuentros y que ahora lo hacemos por Zoom frente a las restricciones que tenemos de la pandemia, pero no por eso vamos a quedar sin encontrarnos con nuestros oyentes de Cuarteto en nuestra emisora 106.9 FM Estéreo. Muchas gracias.
En la 106.9 FM Estéreo, Cuarteto. Un programa dedicado al cuarteto de cuerdas. Realización y presentación, María Estela Fernández Ardila.